desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga a todos, muy pero muy buenos días. Ya tardes en alguna parte de la nación de la Unión Americana. Quiero expresar mi profunda gratitud a los tantos pastores, líderes, miembros de sus iglesias en muchas partes de Latinoamérica, allá en Europa, especialmente en España y en Italia, que han expresado su sentimiento para con ustedes como iglesia. Ellos comprenden que más del 95% de los miembros de esta iglesia son mexicanos. Y ellos expresan sus condolencias para todos ustedes por los terremotos que se han dado y por los cientos de muertos que este terremoto ha cobrado. Quiero agradecer enormemente a estos amigos, que no son solamente amigos míos, son amigos de esta iglesia y son hermanos que expresan el cariño por todos ustedes. Yo todavía no era pastor de esta iglesia cuando prediqué este sermón acá. Lo prediqué en el mes de septiembre de 1993. Hace 24 años yo prediqué este sermón que le titulé en ese entonces La Última Llamada o Preparándonos para Encontrarnos con Dios. El título de esta mañana es Prepárate para Encontrarte con Dios. Como es solamente un versículo el que vamos a leer, yo quiero pedirle a toda la congregación que nos pongamos en pie en primer lugar para dar lectura de una forma unida o al unísono la lectura a esta porción de este mensaje que voy a predicar que se titula Prepárate para Encontrarte con Dios. En el capítulo 4, versículo 12, vamos a tratar la manera de respetar todo lo que la misma gramática nos va poniendo a nosotros, unos límites, para que entonces podamos entender o leer correctamente la cita. Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Dice así la Biblia, y lo leemos todos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte, Señor, que bendigas nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte, de bendecirte, de cantarte y gracias porque nos congregas en este lugar donde ahora vamos a escuchar tu voz y tu palabra. Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Encontrarnos con Dios va a ser el encuentro o la cita más linda que jamás hayamos tenido nosotros en la vida. Encontrarnos con Dios va a ser el encuentro más interesante que nosotros hayamos tenido durante toda nuestra existencia. Creamos en Dios o no, todos los seres humanos estamos expuestos. Creamos, entendamos o no, todos los seres humanos vamos a encontrarnos con Dios. Tengamos diferentes formas de interpretación de la Biblia, tengamos nosotros la forma o la bayuncada, como se dice por allá en El Salvador, de irrespetar o ser indiferentes con Dios, todos vamos a presentarnos delante de Dios. Entonces, la pregunta es esta. ¿Estamos listos nosotros para encontrarnos con Dios? ¿Estamos nosotros preparados para encontrarnos con Dios? ¿Hemos hecho nosotros los cambios o los arreglos o los preparativos pertinentes para este, oiga, para este ineludible e inevitable encuentro? Todos vamos a encontrarnos con Dios. Es muy conocido por la mayoría, no digo que todo el mundo, porque probablemente en el resto del mundo no se conozca lo que ha pasado en el continente americano en este mes de septiembre. El mes de septiembre ha sido un mes lleno de terrores, lleno de desgracia, lleno de dolor, lleno de miseria, lleno de mortandad. El mes de septiembre ha sido un año extremadamente sangriento para el continente americano. Hemos sido testigos, aunque pudimos haber sido víctimas, de huracanes en el estado de Texas, huracanes en el estado de Luisiana, el huracán que entró en el estado de la Florida, huracanes en Puerto Rico. La semana pasada entra un Puerto Rico que hasta el día de hoy, después de 5 o 6 días de que entra el huracán, hay más de 3.6 de millones de puertorriqueños que no tienen energía, no hay luz, no hay cómo movilizarse, no hay cómo comunicarse. Huracanes en Cuba, huracanes en la República Dominicana, huracanes en todo el Caribe, ciudades, países, islas que eran paradisíacas, que eran centros de turismo internacional. Bermuda, Barbudas, Martinica, San Vicente, todos estos lugares de por ahí del Caribe que han sido totalmente arrasados y que tomará años, algunos dicen que lustros, para poder volver a reconstruir estas islas que un día fueron el centro o el epicentro del turismo mundial. 2 terremotos en la República Mexicana que han sucedido en menos de 3 semanas. Era una cosa terrible, una cosa curiosa. El día 19 de septiembre de 1985 se llevaba a cabo el que entonces había sido el terremoto más devastador que había experimentado México en su historia. El día 19 de septiembre del año 2017, hace unos días atrás, México recordaba y hacían un drill, hacían un simulacro de terremoto. 2 horas más tarde entra un terremoto, una cosa inexplicable. Y donde vienen abajo y se vienen a pique una cantidad de edificios. Y ahora se cuentan los muertos por cientos. Uno que haya sido, uno, es suficiente para lamentarnos. 2 que hayan sido, son suficientes los muertos para estar consternados, porque pudimos haber sido nosotros o pudieron haber sido nuestros seres queridos. Para los huracanes, nosotros los que vivimos en un corredor de huracanes como en donde estamos, nosotros tenemos unas grandes ventajas porque empezamos a medir la intensidad, la distancia. Los medios de comunicación nos empiezan a informar a nosotros por dónde viene, a dónde va a entrar, con qué intensidad, y tenemos la oportunidad de prepararnos e irnos para salvarnos. Un terremoto no te avisa, un terremoto no anuncia, un terremoto te toma totalmente desapercibido. No sabemos qué va a pasar en esta semana, queridos. No sabemos qué va a suceder y no sabemos en dónde va a suceder. No sabemos a quiénes le va a tocar la desgracia. No sabemos a quiénes van a tener que empezar a llorar a sus seres queridos. Y no sabemos quiénes son los que van a morir. Precisamente por esto, nosotros debemos de estar preparados para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de estar listos para encontrarnos con nuestro Dios. Al pasaje que nosotros acabamos de leer en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, le preceden algunos de los actos que Dios utilizó con el fin de que Israel, una nación que le había dado la espalda a Dios, una nación que había sido indiferente con Dios, una nación que se había hecho sorda, una nación que era testaruda, era una nación que era terca, una nación que era necia. Dios le había mandado una serie y una secuencia de eventos con el fin de que Israel reflexionara y con el fin de que Israel recapacitara para volver otra vez a su Dios. Pero vamos a ver nosotros en esta mañana a todos estos sucesos o todos estos eventos que preceden al versículo cuando le dice Dios, ya no teniendo más alternativa, ya Dios acabándose todas sus estrategias, y le dice, pues entonces prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. En el capítulo 4, versículo 6, aparece la lista, y quiero decirles algo. Me costó tanto reestructurar este sermón por esta razón. Porque por cada versículo que vamos a nosotros a ver, hay una cantidad, hay una serie de versículos que son paralelos. Versículos que nos hablan verdaderamente a nosotros de esto, que no solamente lo menciona un escritor bíblico, no lo menciona solamente un profeta, no lo menciona solamente un evangelio, son muchos. Pero dije yo, entiendo que hay hermanos en la iglesia que son nuevos, que están viniendo, que no están muy familiarizados para encontrar las citas bíblicas, y los vamos a dejar. Quiero que comprenda y que entienda y confíe que lo que le voy a decir es la verdad. Hay por cada versículo que vamos a ver, hay una cantidad, hay una serie de versículos que refuerzan esto que voy a predicar. Pero vamos a quedarnos en el capítulo 4. No vamos a salirnos de ahí para concentrarnos en todo lo que Dios tuvo que hacer, en todo lo que Dios tuvo que recurrir para hacer que Israel se volviera a Él. E Israel fue una nación testaruda, necia, arrogante, prepotente. Fue una nación terca e insistió en su necedad y tuvo que pagar el precio de las consecuencias. En el capítulo 4, versículo 6 del libro del profeta Amós, dice la Biblia así: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y vea lo que dice Dios: con un corazón lleno de tristeza, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el mes de septiembre de 1993, yo todavía no era el pastor oficial de esta iglesia. Mi primer día cuando yo llegué acá fue un día sábado, 14 de agosto de 1993. En el 15 de agosto de 1995 fue mi primer sermón detrás de este púlpito. Luego regreso a El Salvador notificándole al pastor de mi iglesia, en donde ustedes como iglesia habían votado y habían decidido de que yo fuera su pastor. Regreso para hacer los preparativos y retornar. Regreso en septiembre, y a finales de septiembre, en ese domingo después de un funeral que yo había predicado de nuestra hermana Lupita Bryan, ese domingo yo predico, estando acá el pastor, el doctor Leobardo Estrada, predico este sermón, y desde entonces no lo he vuelto a predicar. Entonces me costó mucho a mí reestructurar este sermón para poder añadir o juntar alguna información que se ha venido dando con los años. Y claro, ahora con la ayuda que tenemos del PowerPoint y la ayuda visual que le vamos a presentar, se me hace mucho más fácil a mí predicarlo y más atractivo para ustedes también entenderlo. A muchos de nosotros que somos migrantes, a muchos de nosotros que salimos de nuestros países, el hambre nos ha expulsado de nuestras patrias. Hemos salido de nuestras patrias obligados por los problemas que se han dado. La violencia, las guerras, los terremotos, la corrupción en nuestros países, las situaciones de violencia extrema que se han dado. A muchos de nosotros, los que venimos de Centroamérica, de la parte de Sudamérica y algunos del Caribe, el hambre nos ha obligado, el hambre nos ha movido para salir nosotros de allá y venirnos a los Estados Unidos. Cosa que pasa, por ejemplo, actualmente con algunos países del África Negra. Países como Sudán, países como Nigeria, países como Senegal, países como, bueno, Mauritania, toda esa parte del centro sur de África, donde vienen ellos y el hambre los obliga por instinto humano, por el deseo de preservarse, por conservar a su familia. Son personas que buscan en el mismo continente africano una forma de cómo por lo menos comer algo. Y cuando se dan cuenta que en sí mismo continente no existe, entonces son de los que se atreven a cruzar ya no solamente la frontera, sino que entrar en otro continente, entrar en los estrechos, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, los que entran por la parte norte de África, la parte noroccidental de África, donde está Marruecos o Túnez, para poder entrar a Europa y de ahí utilizar a España como un país nada más de paso, para irse a Holanda, para irse a Alemania, para irse a Italia, para irse a Luxemburgo o irse probablemente a otros países bálticos. A muchos de nosotros el hambre nos ha hecho tener que movernos de nuestros países. A muchos de nosotros el hambre nos ha hecho que vayamos en búsqueda de nuevos horizontes. Y esto fue una de las primeras cosas que Dios empezó a usar. Esta fue una de las primeras cosas que Dios empezó a utilizar para que Israel regresara a Él, para que no fuera testaruda, para que no fuera indiferente, para que no fuera una nación así, de necia. Y dice Dios en el versículo 6, la parte final, te mandé todo esto con el fin de que regresaras, con el fin de que volvieras a mí. Y dice el capítulo 4, versículo 6, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
¡Wow!
Los amo tanto que no me doy por vencido. Los amo tanto, y si ha fallado esta estrategia de mandar hambrunas para con ustedes, voy a tener que recurrir a otras estrategias. En el capítulo 4, versículo 7, versículo 8, dice también así, detuve la lluvia. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, para que se perdiera toda la cosecha. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Vea lo que dice la Biblia en el 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Y dice Dios, ¡qué bárbaros! You guys surprise me. Ustedes me sorprenden, porque aún comandándoles a ustedes todo este tipo de desgracias, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Detuve la lluvia. Los fenómenos naturales son formas de las cuales Dios habla. Ahorita te voy a decir, regresemos. Ahorita, sígueme para... Regresa. Ahí estamos bien. Cuando ustedes ven la mortandad de 29, de 35, de 50, de 100, de 300, esto es tétrico. Cuando ustedes ven estas cifras de muertos en los huracanes, a mí, si usted, discúlpeme, si usted no siente nada, si usted no tiene el sentido de la empatía, si a usted no le duele su corazón al ver esto, there's something wrong with you. Hay algo malo. Hay algo que no está funcionando. Usted está desconectado su cabeza del corazón. Se anuncia ahorita que ya van por 300 y tantos de muertos. En el día 4 de febrero de 1976, a las 3 y 14 minutos de la madrugada en Guatemala, se dio uno de los terremotos más devastadores que ha vivido mi país. Solamente quiero que vea usted las cifras oficiales que murieron. 17.032 personas. La cita oficial o la cifra oficial de los muertos del terremoto en Guatemala. Yo pude haber sido el muerto número 17.033. Ahora le explico. Si yo hubiera sido un mal estudiante, cosa que lo fui en el último año de mi bachillerato, yo fuera una persona que estuviera enterrada en el cementerio general de Guastatoya, Guatemala. Le voy a explicar por qué. En el año de 1975 yo terminé mi ciclo escolar, terminé mi noveno grado, o lo que se llama la preparatoria o el prevocacional. En casa vivía una jovencita prima mía, Alma Elisa, hija de un tío, hermano de mi madre, y esta niña no era aceptada por su madrastra. Entonces mis papás la adoptaron. Adoptaron a mi prima, Alma Elisa. Mis hermanas mayores ya se habían ido a la capital de Guatemala a estudiar. Tenía un hermano menor, de 9 años, yo tenía 14. La niña esta tenía 13 años de edad, 12, 13 años. Entonces, esta nena dormía en el cuarto con mis padres. Y yo dormía a unos 200 pasos de la habitación de mis padres, a la par del cuarto o de la habitación de mi abuelo. Nos separaban 200 pasos, un patio que había que pasar. Era una habitación de un adolescente, era una habitación de un joven, era una habitación donde yo vivía aparte. Cuando yo me voy el día 19 de enero de 1976, me voy a un internado, un colegio evangélico llamado La Patria, para estudiar mi bachillerato. Entonces, por lógica, mis padres le ofrecen a esta niña mi habitación para que se viniera, la acondicionaron bien para una habitación para una jovencita. Yo me voy para el internado y el día 4 de febrero de 1976 el terremoto se da. Yo estaba durmiendo en una litera en el internado del colegio donde estaba. Las cuatro paredes le cayeron encima a mi prima. Es curioso, porque usted ve, por ejemplo, los terremotos, usted ve que las paredes colapsan hacia afuera, o sea, se rompen y tienden a irse para afuera. A mi prima le cayeron, ustedes que son ingenieros, ustedes que conocen esto, las cuatro paredes aplastaron a mi prima. ¿Cómo no estar yo agradecido? No me alegro porque murió una prima. Pero ¿cómo no vivir yo eternamente agradecido con Dios si Él me salvó la vida? En ese entonces, si yo hubiera muerto, me hubiera ido al infierno porque yo no conocía a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Dios tenía un plan para mí. Dios tenía todo preparado para mí. Dios tenía todo estrictamente bien planeado para mi vida. ¿Se imagina usted 17.032 personas en un terremoto? Cuando apareció esta portada en el periódico el día siguiente, yo no lo entendía, no lo sabía digerir, yo no sabía, no comprendía esto. Pero apareció una portada en uno de los periódicos más importantes de Guatemala, en donde decía, Guatemala está de pie. Hoy yo he visto en muchos diarios, en muchas portadas de los periódicos, esta misma expresión, después de casi 40 años que sucedió esto. Pero le voy a decir algo. En ese entonces la iglesia evangélica en Guatemala no tenía una voz fuerte, no tenía una voz que se escuchaba. La iglesia evangélica todavía estaba en pañales. Estamos hablando ya hace 40, 50 años de esto, en donde la iglesia evangélica era una cosa por debajo. Y esto indignó mucho, no solamente a la iglesia evangélica, sino que también a la iglesia católica en Guatemala. Y criticaron al gobierno, y criticaron a las portadas de los periódicos, porque Guatemala no debería desafiar o retar a Dios diciéndole, ajá, nos mandaste un terremoto, pero aquí estamos de pie, cuando deberíamos de estar de rodillas. Yo entiendo que esta palabra, esta expresión, estamos de pie, es una palabra de una actitud de querer reconstruir, de levantarnos, de no quedarnos tirados. Yo entiendo, pero no cuquemos. Como decimos por acá en la región, no cocoriemos a Dios. No provoquemos a Dios. No intentamos desafiar o retar a Dios como quien dice, no hombre, mandate otro más fuerte y te vas a dar cuenta que estamos de pie y vamos otra vez a reconstruir. Si supiera usted cuánta furia causó esto en la... Claro, en ese entonces yo no era cristiano, en ese entonces yo no conocía estas cosas. Yo me recuerdo que en ese sermón de septiembre de 1993, cuando yo prediqué, yo lo dije acá, pero ahora, claro, como tenemos todo este tipo de ayudas, ahora yo puedo explicarles a ustedes con mucho más pruebas. Los fenómenos naturales son otras de las formas como Dios habla. Hoy es por medio de huracanes, hoy es por medio de tifones, tsunamis y terremotos. Y la gente sigue siendo una gente testaruda, terca. Se aferran a su necedad. Y dice Dios, no los puedo entender. ¿Cómo es que yo estoy mandando todo esto? Y cuidado para aquellas personas que son tan crueles, porque empiezan a tildar a Dios como un tirano. Empiezan a tildar a Dios como un hombre de masacre. Empiezan a tildar a Dios como un Dios que le encanta, que le fascina la desgracia, que provoca todos estos dolores. Si siendo Dios, porque estas son expresiones que se escuchan por ahí, si siendo Dios un Dios de amor, ¿por qué manda esto? Esta es la respuesta para que te encuentres con tu Dios. Te va a mandar cositas chiquitas, pequeñitas, para que entiendas. Pero como eres muy testarudo, como eres muy hard-headed, dice Dios, ahora voy a presionarte un poquito más. Termina esto. Capítulo 4, versículo 9, dice, bueno, ya les mandé el hambre y no se convierten. Les mandé ahora terremotos y huracanes y todavía no. Siguen siendo rebeldes. En el capítulo 4, versículo 9, dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca, óigame, es la primera vez que usa en cinco veces Dios, la primera vez de las cinco veces, pero nunca. O sea, dice, señores, ¿y qué más quiere que hagan? Son tan duros. ¿Sabe usted que para poder partir un diamante no hay herramienta en el mundo para poder partirla? Se necesita otro diamante. Cuidado con endurecer tu corazón. Porque mientras más duro es tu corazón, más duras van a ser las estrategias que Dios usa para hacerte traer a sus pies. Bancarrota. Cierre de negocios. La devaluación de las monedas en el mundo. Una economía débil. Precios totalmente fuera de la razón. Desempleo, desabasto, escasez de agua, escasez de gasolina, escasez de alimentos y, oiga esto, escasez de medicinas. Si no, pregúntele a nuestros hermanos venezolanos, si no encuentran un rollo de papel higiénico, menos encontrarán una medicina. Se imagina para la cultura nuestra, se imagina para la sociedad nuestra que depende de estar todas las semanas o cada 15 días ir a reabastecerse a Walgreens, a CVS, a que le llenen sus refills de medicinas. No hay. Esto pasa en nuestros seguros sociales. En Guatemala, no quiero hablar de México, porque también no cantan mal las rancheras, en donde usted va al seguro social y no hay medicinas. No hay alcohol, no hay gasas, no hay vendas, no hay anestesia, no existe. ¿Y cómo? Y dice, pero entonces, Dios es un cruel, pero ¿cómo Dios es que hace todo esto? ¿Cómo Dios que permite todo esto? Y gradualmente las cosas se están intensificando en el mundo. Y dice Dios, pero no os volvisteis a mí. Ah, mire, te mandé hambre con el... Mire, te estoy tocando una parte sencilla para que reflexiones, para que reacciones. No quieres, ahora te mando un huracán y te mando un terremoto y te mando todo esto y sigues siendo de terco. Ahora empiezo a cerrarte todas tus posibles alternativas. Empiezo a cerrarte todas estas posibles salidas que tú puedas tener. Escasez, hermano, usted va a los supermercados en Puerto Rico, no hay nada. Ya no, se acabó. Hoy tratando la manera de ver algunos mensajes que me mandan los pastores de Chiapas y me dice, no, pastor, ustedes lo que ven en el periódico no es lo que nosotros vivimos. Vamos a las despensas, vamos a las tiendas, vamos a los centros de abastos, no hay nada. Los estantes están barridos. Y mire, hermano, qué fortuna, qué dicha la que tenemos nosotros. Vamos al HEB que querramos ir, al supermercado, y está lleno. Aquí hay tortillas, aquí hay pan, aquí hay agua, aquí hay leche.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.